La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Quiero compartir con usted un salmo, el Salmo 118, versículo 24. Versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: este es el día en el que el Señor ha obrado. Alegrémonos y seamos felices en Él. Hoy empezamos una nueva semana y estoy seguro de que Dios estará también con nosotros. Gracias a Dios por la tecnología, porque en estos tiempos es de gran utilidad. Y quiero que me acompañe con una oración para iniciar este momento. Padre, una vez más, gracias porque podemos estar acá, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que lo que aprendamos no sea un conocimiento más que quede en nuestra cabeza. Permite que baje a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra de poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo para algunas iglesias, para actividades, para empresas, instituciones, ha sido complicado en esta semana. Como usted sabe, el templo está cerrado y de hecho muchos templos están cerrados. Pero hay un canto que nos habla acerca de la iglesia en medio de las luchas y las pruebas. La iglesia no está cerrada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Somos iglesia. Este canto, sin duda, pues alguno lo conocerá. Creo que también en una situación difícil, años 80, se entonaba este canto, que lo busqué y dice así: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y repite esa frase: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Ustedes sin duda se sabrá hasta el ritmo. ¿Saben? El templo tiene cerradas las puertas, pero Dios ha abierto otras puertas y de eso quiero compartir algo hoy, que es lo que nosotros debemos de hacer. Dios ha permitido que seamos parte de la iglesia, que seamos parte de su cuerpo, de su familia, de su pueblo, y tiene privilegios para nosotros, tiene promesas para nosotros. Somos justificados, somos perdonados, tenemos paz, esa paz que Dios mismo nos ha dado. Tenemos salvación, representa esa vida eterna. Tenemos protección, tenemos comunión con Dios y también comunión unos con otros. Tenemos recursos para vivir esta vida mientras estemos acá. La oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que siempre está con nosotros. ¿Se alegra usted por eso? Hermano, debería de alegrarse. ¿Sabe? La semana pasada terminábamos con un reto. Hablábamos de que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno con diferentes dones, habilidades, talentos. Pero cada uno debía de poner al servicio de los demás ese don, ese talento. Cada uno, como miembro de ese cuerpo, debería y debe cumplir con su función para que juntos podamos crecer, podamos edificarnos, podamos seguir adelante como iglesia. Como le decía, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Yo quiero que veamos un pasaje en la Escritura, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así, les leo en la Nueva Versión Internacional: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los versículos 4 de este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, nos habla acerca de ese fundamento de la iglesia, que es Cristo, que es una piedra viva. De hecho, en el versículo 5 nos va a hablar de que nosotros también somos esas piedras vivas, pero una piedra sola no puede ser nada por sí misma. Pero cuando estamos unidos, nosotros vamos a edificar. Y de eso nos habla ese pasaje entero. Un dato importante es de que se nos menciona de que, así como tenemos privilegios, somos un pueblo escogido, adquirido por Dios, real sacerdocio, también nos menciona que tenemos responsabilidades. En el versículo 5 se nos menciona de que nosotros debemos de ofrecer sacrificios, esos sacrificios espirituales, presentarnos delante de Dios agradables. Pero en el versículo 9 nos dice de una vez también que debemos de proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Déjeme decirle de que como iglesia, usted y yo tenemos responsabilidades. De hecho, tenemos una misión que cumplir. Dios tiene un plan para la iglesia y de manera individual tiene un plan para nuestra vida. De manera colectiva tiene un plan para nosotros como iglesia, como su pueblo. Y déjeme decirle que esto consiste en proclamar esas maravillas de Dios. Somos iglesia y entonces tenemos una tarea por hacer. Y Dios espera que también hagamos esa tarea. Ese es nuestro compromiso. Quiero llevarlo a un pasaje conocido, Mateo 28, versículos 18 al 20. Usted recordará, es un pasaje conocido, que nos habla de esos momentos cuando Jesús ya está a punto de dejar a sus discípulos, está a punto de dejar la tierra para estar con su Padre. Pero ahí, Él nos encarga algo. Si usted es discípulo de Jesús, ese encargo también es para usted. Ese encargo también es para mí. Jesús, reunido a los discípulos, les dice, a mí se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es una tarea, ir y hacer. Pero Marcos capítulo 16, versículo 15, nos presenta nuevamente, con otras palabras, la misión que la iglesia tiene. Y dice Marcos 16, 15, Jesús nuevamente, la misma situación. Jesús les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Tenemos un mensaje directo acá, un mensaje claro, preciso. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué es lo que nos dice acá que debemos de hacer? Ir y hacer. La versión que leí dice, vayan y hagan. ¿A quiénes debemos de ir? A todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Qué es lo que les vamos a decir? Les vamos a anunciar las buenas nuevas. Vamos a ser discípulos de ellos. ¿Cuándo vamos a hacer esta tarea? Ya, ya comenzó. Ya lo tenemos que estar haciendo. Preguntas que salen a través de este pasaje. Pero, ¿saben? Hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo vamos a hacer esa tarea? El pasaje no nos dice cómo lo vamos a hacer. Es interesante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se nos dice cómo? Porque, definitivamente, Dios sabe que ha puesto en nosotros inteligencia, ha puesto en nosotros creatividad, sabe que nosotros vamos a buscar las maneras de poder compartir esas buenas nuevas. Pero sobre todo, Él sabe que los tiempos van cambiando. Hace 2000 años no era igual que hace 1000 años, y sobre todo, hoy no es igual. Dios sabe eso, sabe que los tiempos van cambiando. Y Él no podía enmarcarnos algo para quedarnos ahí. Y por eso, posiblemente, no se menciona esto. ¿Sabe por qué? Los métodos, las maneras, las estrategias que se usaron quizá en el tiempo pasado, tal vez no son funcionales el día de hoy. Y hoy nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias, nuevas maneras, nuevas formas de cómo llevar a cabo esta misión. Muchas veces nosotros hemos creado un sistema y nosotros mismos nos hemos encasillado a ese sistema. Tal vez hemos pensado de que era una forma de cómo se hacía y ahora no hay otra manera de cómo hacerlo. No queremos salir de ese sistema de cómo proclamamos las buenas nuevas. Pero también, inconscientemente, hemos cambiado lo que Dios nos ha dicho. El pasaje nos dice, vayan y hagan, ir y hacer. Pero nosotros lo hemos cambiado por vengan y acepten. En este tiempo será difícil compartir o reunir a un gran grupo de personas. No es posible, no es sabio, no es recomendable por la situación que estamos viviendo. Y entonces tenemos que buscar otras maneras. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, como no podemos hacer reuniones, no podemos compartir las buenas nuevas con alguien más. No. Tenemos que buscar otras maneras. Por eso hoy quiero compartirles tres maneras, tres formas de cómo nosotros debemos de compartir estas buenas nuevas, que es la misión de la iglesia. La primera, rápidamente, es la más conocida, es la más común, es esa proclamación pública. Jesús utilizó este método. A Jesús no le costaba reunir a la gente. De hecho, la gente lo buscaba a él. Se agolpaba a la gente. Eran multitudes. Y Jesús transmitía un discurso. Compartía las buenas nuevas. En el libro de Hechos nosotros vamos a ver también que encontramos ejemplos de Pedro, de Pablo, hablando a multitudes, hablando a grupos de personas, que hoy no es posible hacerlo, pero era una forma común, era una manera común de hacerlo. En Hechos también vemos el relato de Esteban, aún antes de morir, él realiza un gran discurso con mucha gente a su alrededor. ¿Sabe qué quiero mencionar con esto? Es de que en esto hay también un peligro. Creer que proclamar las maravillas del Señor únicamente a través de este medio es la forma correcta. No. Sí, es una forma, nada más. Pero no podríamos dejar tan gran carga, una gran comisión, simplemente para algunos. Y estoy hablando de aquellos que tenemos el privilegio de hablar a grupos grandes o a pequeños grupos, pero así grupos. La tarea de Dios requiere de que muchos, de que todos, como miembros de la iglesia, cumplamos con esa misión. Ninguna iglesia debería esperar que el mensaje de salvación, que trae transformación de vida a través de la palabra, sea únicamente a través de un púlpito. Es peligroso eso. De hecho, ya no puede ser funcional. Imagínense si la situación continúa de esa manera. Recuerde, lo que necesitamos cambiar es el envase, sin cambiar el contenido. Podemos cambiar la forma, pero no la esencia del mensaje que vamos a compartir. Por eso, la segunda manera trata de una conversación uno a uno. Aquí es donde todos nos involucramos. Según el diccionario teológico, o un diccionario teológico, nos presenta a través de la palabra proclamación 33 diferentes traducciones que precisamente hacen referencia a un discurso público. Pero en Hechos capítulo 8, nosotros también vemos que esa misma palabra se usa en diferentes ocasiones. Por ejemplo, después de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, surge una situación difícil para la iglesia, para todos. Empieza la persecución. ¿Y sabe qué? todos se alborotaron. Y entonces comienza el capítulo 8 diciendo que en realidad todos se dispersaron, a excepción de los apóstoles, de los discípulos. Ellos no se dispersaron, pero los demás, cada quien agarró su camino. Pero vea el versículo 4, Hechos capítulo 8, 4, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y ahí encontramos un aspecto importante. Estas personas no eran discípulos, no eran apóstoles, y probablemente no todos, quizá algunos, tenían conocimientos teológicos. ¿Pero qué hicieron? ¿Fueron dispersos por la situación? ¿Y a dónde iban? Ellos compartieron las buenas nuevas. ¿A quién? A quien se encontraban en el camino, a los lugares a donde iban, de lugar en lugar, estuvieron proclamando las buenas nuevas. Esa palabra, o la manera, la frase en la que vemos este versículo, definitivamente nos hace suponer que no todos fueron a un lugar y se pararon frente a un púlpito y hablaron. No hicieron convocatorias para tener grandes grupos y proclamar el Evangelio. No. Lo hicieron de uno en uno. ¿A quién? A toda criatura. Ellos se fueron. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Pero hay un ejemplo más. Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18 aparece un personaje. Un personaje conocido, un personaje que va a causar un gran impacto también en la iglesia. Apolos. ¿Ya se recordó? Hechos capítulo 18, versículos 24. Preste atención a las características de este hombre. Por aquel entonces, dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan. Este hombre dice que comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Pero aquí aparecen dos personajes más, Priscila y Aquila. Versículo 26 dice que cuando Priscila y Aquila oyeron a este hombre, lo tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Muy bien, aquí nuevamente vemos a Priscila y Aquila, no reuniendo a una multitud, sino compartiendo las buenas nuevas con una persona, con Apolos. Cuando la frase dice aquí, lo tomaron aparte, en realidad esta es una interpretación de la versión de la Biblia que tengamos, porque literalmente, simplemente dice, lo tomaron. Lo tomaron y le explicaron. Y esto, pues podría significar dos cosas. Uno, que tal vez no le hablaron públicamente ahí delante de todos para no causar alguna molestia, alguna vergüenza. Fueron discretos. En ese sentido, quizá lo tomaron aparte. Pero otro sentido puede ser que lo tomaron dándole un seguimiento. Hablaron con él. Se tomaron un tiempo para seguir hablándoles de las buenas nuevas. Fue una conversación en ambientes informales. Un ambiente informal. Lo contrario de la primera forma. Ambientes formales. ¿Verdad? Esa es la segunda manera. Una conversación informal. Pero aquí yo quiero que reflexionemos un momento. ¿Cuántas personas habrán por ahí que tienen grandes habilidades, talentos, como Apolos, deseosos de conocer a Dios, de hablar de Él, pero que no conocen el camino correcto. No conocen la verdad. Esa verdad que los hará libres. ¿Saben? Necesitan que uno de nosotros pueda verlos y pueda tomarlos y pueda compartir esas buenas nuevas para que entonces nos vayamos multiplicando. Porque son personas que son capaces de tener una gran elocuencia, ser persuasivos en un mensaje. Y están por ahí. Puede que esté en su negocio, en su trabajo, en su lugar de estudios. Puede ser alguien de la misma familia. Pero está esperando que nosotros lleguemos y compartamos las buenas nuevas. Por eso, compartir las buenas nuevas no va a depender si organizamos una actividad como iglesia y hacemos la comisión, hacemos la misión, la tarea de compartir esas buenas nuevas. No va a depender si, bueno, como yo no tengo estudios teológicos, entonces yo no puedo compartir las buenas nuevas. No. Déjenme decirle de que si usted en realidad ha experimentado esa presencia de Dios en su vida y se ha dado cuenta de cómo Dios lo ha transformado, usted puede también ayudar a otro para que Dios también lo transforme, compartiéndole las buenas nuevas en un ambiente informal, tomándose un cafecito con alguien, tomándose un tiempo, tal vez en la calle, en la empresa, donde sea, con alguien. Eso puede ser. ¿Sabe? Hay gente con esa necesidad en todos lados. La necesidad de escuchar de Dios. Y sobre todo ahora, en tiempos de crisis. La gente está esperando un mensaje de esperanza. Un mensaje alentador. Nosotros tenemos ese mensaje. No nos quedemos con ello. Tercera forma, y esta me parece muy interesante. Le he colocado creatividad inteligente. ¿Sabe por qué? Porque esto está entre la conversación informal y la conversación formal. No se trata de sermones, no se trata de tener un contacto con alguien incluso. Pero sí tiene que ver con los dones que tenemos. Y quiero llevarlo a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, y ponga atención, háganlo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Ahí nos vamos a quedar. Cuando Pedro se refiere a los dones espirituales, en este pasaje usa el término hablar. El que habla, dice, hable como expresando las palabras mismas de Dios. Esta palabra en el Nuevo Testamento, hablar, sí se puede hacer referencia nuevamente a un hablar cotidiano. Hablar entre hermanos, entre dos personas. También puede referirse al ministerio de esa predicación a grupos, esa predicación formal, como en el caso de Jesús y lo que hemos mencionado. Pero también hay algo más. ¿Qué es lo que Pedro nos está tratando de decir aquí? Cuando nosotros relacionamos este pasaje con la lista de los dones que presenta Pablo en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, que son pasajes que hemos visto anteriormente, vamos a darnos cuenta de que en realidad se incluye una exhortación a una consejería personal, a evangelizar, a enseñar también a otros. Pueden ser personas individuales o grupos. Pero hay un detalle. Peter Davis, un escritor, hablando de este pasaje, concluye de la siguiente manera. Cuando Pedro escribe sobre el don de hablar, dice, no se refiere a la conversación incidental entre cristianos, ni solo a las acciones de los pastores o autoridades de la iglesia. Se refiere también a los cristianos con uno de estos dones verbales de consejería, de instrucción, de enseñanza, de evangelismo. Pero en esta forma, cristianos que preparan, que presentan lecciones, charlas, que conducen discusiones en las cuales también pueden presentar el mensaje de salvación, o sea, las buenas nuevas, cumplir con la comisión que tenemos. ¿Cómo es que hacen esto y cómo lo hacen ahora? En su lugar de influencia, Pedro advierte que tomen su tarea con seriedad, porque añade, cuando los cristianos enseñan la Biblia, su hablar debería de ser como las palabras mismas de Dios. La pequeña palabra como permite un leve distanciamiento entre su hablar y las palabras de Dios. Pero Pedro hace la poderosa afirmación de que los cristianos que presentan la enseñanza bíblica no solo están expresando su propia opinión, sino que están dando a otros palabra de Dios. Esta forma requiere una preparación creativa en estos tiempos. Esta forma de transmitir las buenas nuevas requiere habilidades, preparación para poder hacer algo creativo hoy en día. Precisamente, esto puede incluir aquellas personas que escriben libros, que escriben artículos, que crean blogs, que dan clases, que enseñan a diferentes grupos, que moderan foros de discusión en su área de influencia, que están enfocados precisamente ahí donde trabajan. No pueden tener quizá un tiempo para una plática fuera, no pueden tener mucho menos un tiempo para llegar a un púlpito y hablarles a muchos. Pero en su área de influencia están tan enfocados y son tan hábiles que pueden usar todo eso para poder compartir las buenas nuevas. Tenemos a médicos, psicólogos, abogados, periodistas, personas con mucho conocimiento, que en su área ellos se desenvuelven muy bien, pero no podrían hacerlo de la misma manera en un púlpito, y tampoco pueden hacerlo a veces de uno a uno. Pero en su área de influencia, ellos también lo hacen. Ellos están haciendo su tarea, y de hecho, se les pide que hagan la misión de Dios. ¿Por qué? Porque también son parte de la iglesia. Todos somos iglesia. Nosotros quizá no podamos llegar a entablar una conversación incluso profunda acerca de los temas de Dios con un médico si no es a través de un tema de la medicina. Pero ¿quién lo puede hacer? Otro médico. No puede hablar, no tiene tiempo. Muy bien, escribe artículos, crea un blog. Lo puede hacer. Esa es una manera para poder compartir hoy las buenas nuevas. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, ay, yo sí, la verdad, miren, no puedo. No podría. Por eso es de que compartir las buenas nuevas se convierte en un estilo de vida. Y nosotros no podríamos decir, ah, aquel no está compartiendo las buenas nuevas. Ellos no están evangelizando, ellos no están haciendo discípulos. No sabemos la estrategia que están usando. Pero sí, si no conocíamos las estrategias, animémonos unos a otros a hacerlo de la manera que Dios nos ha dotado con dones para poder hacer. Toda la inteligencia que el ser humano tiene, recuerde muy bien, viene de Dios. Todo eso viene de Dios y espera que lo usemos también para llevar a cabo su misión. Hoy, precisamente, es un tiempo para usar la tecnología. Otros no pueden hacerlo y muchos están esperando y buscando en la tecnología la esperanza que Dios ofrece. Esperamos que hayan personas también con deseos. Ahora, quiero encerrar todo eso con algo sumamente importante, algo que no podemos dejar a un lado: la importancia de la palabra. Como creyentes, nosotros tenemos un alimento espiritual, una manera, una forma en cómo Dios nos habla, que es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso Pablo nos exhorta, nos anima a hacer algo. En Colosenses 3:16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Otra versión dice: la palabra de Cristo more en abundancia. More ricamente, dice otra versión. Y la idea es que la palabra, que la Biblia, viva en nosotros. More en nosotros, habite en nosotros. Y otro punto interesante es de que Pablo dice acá que en realidad todo creyente, todo cristiano, debería instruir y aconsejar. Esas dos palabras tienen que ver con enseñanza y amonestación. Enseñar, que es la palabra común para instruir, y también amonestar. Amonestar es una palabra común para una consejería sólida que cambia vidas. Cada uno de nosotros necesita alimentarse de la palabra para que cuando llegue ese momento donde podamos compartir, donde Dios abra una puerta y compartir el Evangelio, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar esas palabras. Pero ¿cómo voy a querer transmitir yo algo a alguien si no me alimento de ella? Si no escucho palabra, si no leo mi Biblia, no es posible dar lo que uno no tiene. Y este es el gran reto. Metámonos a la palabra. Leamos la Biblia. Y que en nosotros siempre pueda estar presente la palabra. No lo que el pastor dijo. No lo que el maestro de escuela dominical dijo. No lo que el cantante dijo. No. Sino tener el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia me dice esto y lo creo. Entonces, mis palabras no van a ser solo mías, sino va a ser palabra de Dios. ¿Qué ponemos en nuestra mente? ¿De qué nos estamos nutriendo espiritualmente? En un tiempo donde la gente está escuchando estadísticas sobre infectados por el COVID, fallecidos, está escuchando que la situación económica va a empeorar, que la falta de empleo se va a elevar, la gente necesita escuchar algo diferente, algo que traiga esperanza en lugar de desconsuelo. La gente necesita escuchar las buenas nuevas. Y esa es la misión que tenemos, usted y yo, porque somos iglesia. Y esa es la misión de la iglesia. ¿Sabe? Somos un pueblo escogido. Dios nos eligió, nos apartó entre muchos con el propósito de llevar a cabo esa misión. ¿Y sabe qué es lo que a mí me llama la atención de todo esto? Es de que Dios no tiene otro plan. Dios no tiene un plan de contingencia, no tiene un plan B. Él nos ha confiado esa gran tarea. Confía en nosotros para que llevemos a cabo esa misión. Compartir las buenas nuevas, hermano, es tarea de todos nosotros. Donde quiera que estemos, en cualquier momento y de la manera que Dios ponga en nosotros el poder llegar a otras personas. Dios permite diferentes circunstancias. Sigue hablando a todas las personas hoy en día. En Juan 4:36 Jesús les dice a sus discípulos, y estoy pensando en esto por la situación que estamos viviendo, Jesús les dice a sus discípulos, miren los campos, ya están listos para cosecharnos. Yo no sé si hoy Dios nos está hablando también a nosotros. Y en esa situación, Dios que conoce los corazones de las personas, quizá Dios también nos esté diciendo, independientemente de la perspectiva que cada quien tiene, el concepto que cada quien tiene de lo que está sucediendo hoy, porque hay mucho de eso, ¿no será que Dios nos está diciendo, miren, ahí están ya las personas para que ustedes empiecen a cosechar? Compartan las buenas nuevas. Es un tiempo. La gente está necesitada. La gente está vulnerable. Es un tiempo donde Dios está abriendo esas puertas. Nosotros podemos hacer de diferentes maneras. Aprovechemos este tiempo para compartir las buenas nuevas. ¿Cómo? Como puedan. Según las habilidades, talentos, dones que Dios nos ha dado. Recordemos, tener presente lo que aprendamos de la palabra y lo que la palabra también ha hecho en nosotros. Yo quisiera aprovechar este tiempo para saber si hay alguien que nos está escuchando y no conoce todavía de ese plan de salvación, no conoce en realidad que hay una verdad, hay un camino hacia el Padre, y es Jesucristo. Yo quisiera invitarlo para que deje que Jesús entre en su corazón. Y quiero invitarlo a que haga la siguiente oración. Padre, hoy vengo delante de ti, porque me arrepiento de mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que tú entres a mi vida, que tú tomes el control y que me ayudes a ser obediente. Sé que hay algo bueno para mí que no lo conozco, pero tú me lo irás mostrando en tu palabra. Te recibo, recibo a Cristo Jesús en mi corazón, porque reconozco que Él murió en la cruz para perdonar mis pecados. Y creo eso. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si usted hizo esa oración, déjeme decirle que el Espíritu Santo hace una obra especial y pertenece ahora también a la familia de Dios. Le animo a buscar una iglesia, a seguir escuchándonos, a seguir escuchando palabra, para que usted pueda seguir creciendo. Y hermanos, a todos, nuevamente, cumplamos con la misión. Que Dios les bendiga, que Dios los proteja, que Dios los guarde en todo este tiempo. Que tengan una feliz semana. Nos seguimos viendo. Bendiciones.